Nene, nene, ya es hora.
Es hora de rodar. Que ruede la rueda. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde.
Son las mañanitas.
Y se escuchan las mañanitas aquí en Que Ruede la Rueda. Y estamos celebrando, claro que sí, porque esta idea, este bello espacio, no solo salió de la cabeza de un servidor, salió también de la cabeza de un gran amigo, de un gran hermano, de hoy, ¿quién puedo decir? Mi familia. Él es Armando Palomino, a quien pido a todo mi auditorio enviemos las mejor de las vibras, las mejores de las vibras, el mejor de los abrazos, porque es un motociclista que a quien debo mucho, a quien de verdad tengo mucho respeto, porque gracias a él es que tenemos también este bonito espacio que todos podemos escuchar. Estamos arrancando aquí, esto es Que Ruede la Rueda. Usted nos está escuchando en el 102.5 de FM, esto es MBS Radio, por supuesto, y le doy la más cordial bienvenida a todo el auditorio. Luisito Rider, Cachito, ¿cómo están?
¿Qué onda, señor? ¿Cómo están? Pues felicidades al Charro Pago, al Armando Palomino, un abrazo, tipazo de viejo. De verdad, es de esos amigos que vale la pena encontrar, pero bueno, le mando un saludo por ser su cumpleaños, ¿no? Siempre se manifiesta a través de las redes sociales, en todos lados anda. Pues un abrazo y feliz cumpleaños a Armando Palomino. Y pues bueno, saludos a todos, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hoy ya 25 de julio, un calor en la Ciudad de México, voy llegando ahorita voy llegando derrapando a su casa después de hacer una prueba de manejo, ya les contaré más adelante, pero mientras saludo
por favor
al señor Luisito. ¿Cómo estás, Luisito?
¿Qué tal, amigos, muchachos? A mi querido Charro Power le mandamos un abrazo y pues fieles, uno de los clientes frecuentes de este gran programa. Recuerden las redes sociales, en Facebook nos encuentran como MBS Que Ruede la Rueda, los teléfonos en cabina 5166-55-5166-1025 para que nos dejen sus mensajes, recados y todo lo que quieran en este gran espacio, muchachos.
En este gran espacio, como tú lo mencionas, donde aquí les hablamos de todo lo que tiene que ver con el motociclismo, por supuesto, pero también de lo que hay alrededor del motociclismo. Y es por eso que debemos de enterarnos siempre de las noticias más frescas. Vámonos a escuchar lo más importante de las noticias, no sin antes mandarle otro fuerte abrazo que nos está escuchando a nuestro gran amigo Armando Palomino, el Charro Power. Vámonos con las noticias.
Que ruede la rueda para el mundo. Novedades, presentaciones y los gadgets del motociclismo.
Más que un juguete, el nuevo patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 tendrá una versión especial con los colores de la Fórmula 1 de Lewis Hamilton. El gigante chino Xiaomi arrasa allí por donde va, y tras conquistar gran parte del mundo con su popular patinete, ahora ha lanzado una versión mejorada del Xiaomi Electric Scooter Pro de primera generación. Además, han unido fuerzas con la escudería de la Fórmula 1, Mercedes AMG Petronas Fórmula 1, y lanzarán también una edición especial con los colores del monoplaza de Hamilton. Para nervios de acero, el pasado viernes se dieron a conocer los detalles por parte de la marca Sontes del Black Label Rally y del Not Ride Riders, donde se contó con la presencia de dos récord Guinness en el motociclismo, la estadounidense Wendy Crockett y nuestro entrañable amigo Dimitri Grimpalis del equipo Motodim, así como Carlos Germán Torres, entre otros participantes. Ambos rallies estarán efectuando este fin de semana, donde los pilotos tendrán que demostrar todo su temple, concentración y preparación para poderlo finalizar en tiempo de 24 horas con éxito. Todo nuestro apoyo a la organización y sus participantes. Solo para conocedores. Cada temporada del Dakar esperamos conocer las preciadas y limitadas unidades a la altura de uno de los rallies más duros del mundo. Este año habrá 85 unidades de la KTM 450 Rally Réplica, con un costo por mayor a los 30.000 euros, un aproximado a 780.000 pesos. Sin duda, una de las motocicletas más deseadas por los dakarianos. Fabio Quartararo, nuevo favorito para campeón, con 25 puntos y su Yamaha, ha ganado una carrera de MotoGP 2020 en el día de la gran remontada. Es el primer piloto que gana una carrera con un equipo satélite que no sea Honda y lidera el campeonato del mundo con el Petronas.
Que ruede la rueda para el mundo. novedades, presentaciones y los gadgets del motociclismo.
Ya estamos de regreso, qué buenas noticias tenemos, el Not Red Riders y escuchamos un poquito ahorita de este rally, son rallies de resistencia, son rallies que prueban a los pilotos al máximo. Tenemos un gran amigo que de hecho ahorita ya está participando porque salieron en la madrugada, él es Dimitrios Krimpalis del equipo Motodim, a quien le mandamos mucha fuerza. Y tenemos que estar conscientes de que estas pruebas de verdad requieren de muchísima preparación. Hoy vemos en cada vez más espacios, en cada vez más lugares y todo, que inscriben a personas para que hagan estos rallies de alta duración. Son 1,000 millas y tienen que completarlas en 24 horas. Imagínense esto. Mi querido Cacho, tú fuiste a la presentación esta semana de Paramedios, cuéntanos.
Exacto, bueno, pues estuvo Wendy Crockett y Carlos Germán Torres en el Black Label Rally y en el North Ride Riders, pero fíjate que hablando de amigos, estará, o bueno, más bien están corriendo este rally del Asphalt, que también están ahí muy clavados en el Asphalt Ride Endurance, Motorcycling, sí. Y en el Iron Bot Association. Sí. Pues esto de rodar 1,000 millas alrededor de 1,610 kilómetros en un día suena descabellado, solamente para aquellos que tengan, pues, nachas de acero, también podemos decirlo, porque finalmente es un rally donde te demanda toda la atención, toda la concentración, toda tu resistencia y demás, pero bien por la marca de Sontes que está empezando a impulsar este motociclismo de alguna forma, para conocer nuestro México, para conocer toda esta parte que nos hace falta mucho impulsar, que es el mototurismo en nuestro propio país, ¿no? Pero bueno, bien las Ontes están haciendo algunos rallies, muchos de ellos desde motos 150 centímetros cúbicos, entonces sí. Aventarte 1,610 kilómetros, son 1,000 millas en 24 horas, pues te habla del tipo de pilotos que hay, ¿no? Saludos a Billy Cabrera, que está haciendo el rally.
Gran amigo también.
Exacto, amigos que están haciendo todo este tipo de rallies. Ayer me mandaba la ubicación Billy Cabrera en la noche, pues me decía mientras estábamos platicando, me decía, pues mira, vamos ahorita tendidos, estamos llegando a Torreón, entonces bueno, pues veamos cómo les va en esta final del rally que Sontes está impulsando y lo está haciendo de una forma muy bien. ¿Cómo ves,
una Raro? Marca relativamente nueva en nuestro mercado, vale la pena ahí. Exacto. También hacerles un importante hincapié, porque gracias a esta marca también este tipo de actividades se pueden efectuar, ¿no, mi Cacho?
Exacto, o sea, gracias a los patrocinios, a esta marca que Sontes, que está llamando mucho la atención, hablábamos de ella hace dos programas, que son motos que finalmente tienen un sistema, bueno, unos acabados de primer mundo y que jamás pensarías que es una moto de baja cilindrada. Bien por la marca Sontes, que está abriendo mercado en México, y pues veamos qué les depara el destino a Sontes aquí en México, pero mientras, bueno, ahí están las noticias, y pues bueno, ¿qué tal ahora Marc Márquez, que después de 5, ya 6 días, regresa a las pistas después de su fractura del brazo derecho? Muchos lo vieron, nada más quería como recalcar esta parte, que regresa a las pistas Marc Márquez después de ser operado.
Increíble.
Hace una semana, ¿no? Entonces, eso habla de un deportista que finalmente está comprometido y que tiene la pasión encima, y que después de una operación los doctores le hayan dicho, pues ahora le va, después de una fractura, y regresa a las pistas Marc Márquez.
¡Qué fortaleza de ese hombre!
Sí, pues, qué fortaleza, la verdad, Luisito, porque en la última carrera donde tuvo su accidente, pues fue a través de un high side. El high side, mis queridos motoescuchas, es una de las cosas que uno no quiere que ocurran cuando vas trazando una curva. ¿Qué es lo que sucede? La moto se derrapa en el trazado de curva y en el momento menos esperado vuelve a agarrar tracción, pero... Exacto. Impulsa la motocicleta al lado opuesto. ¿Qué es lo que sucede con el piloto que sale catapultado? Cae Marc Márquez, y de hecho en los videos que están circulando en MotoGP, se puede ver cómo cae Marc, desliza, rueda un par de veces y el brazo ya se le viene haciendo como de hule. Exacto. Y esto que decía Cacho, es, o sea, de verdad, para mérito, porque El piloto se levanta, todavía se fue caminando con el brazo destrozado y ahorita ya está de regreso.
O sea, a una semana después de este terrible accidente donde te fracturas un brazo, regresas ya para el GP de España, o sea, hacerlo de una forma como si no hubiera pasado nada hasta ese momento. Hemos llegado en los grados médicos y sobre todo de esta cuestión de querer regresar a los óvalos, ¿no? A las pistas.
Exactamente.
Sobre todo, pues, bien por Marc Márquez. Porque habla de todo lo que trae encima Marc Márquez, excelente pilotazo.
Pues el campeón del mundo, nada más, mi cacho. Y dicen que el miedo no anda en burro, porque pues por ahí Fabio Quartararo ya se está posicionando como próximo favorito para campeón del mundo, ahorita todavía en un equipo satelital, pero el próximo año ya lo estaremos viendo ahí dándole seguramente muy buena batalla al actual campeón, que es Márquez, ¿verdad? Por
pero
otro
mientras,
lado, señores, pues se presentó
Marc Márquez con este tipo de publicidad, dime, Lalo, ¿qué puedes esperar? Ahorita el más fortalecido y el campeón es Marc, entonces
claro.
Exacto, viene después con Fabio, pero bueno, así las cosas.
Exacto. Así las cosas, impresionante este deportista. Y por otro lado, bueno, pues parece ser que ya fueron vendidas todas solo 65 unidades de las que escuchamos de la 450 Rally. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? Pues resulta que KTM año con año lanza a la venta su moto con la que compite. No exactamente, ¿verdad?, la que usaron los deportistas, sino una moto fabricada tal cual como para poder competir en el Rally del Dakar. Y estas piezas pues están limitadas pues con un costo impresionante, ¿verdad? Pues limitadas a muy poquitas piezas. Ahí las fotos en nuestras redes sociales que vamos a estar subiendo esta semana. Así que para que no se lo pierdan. Luisito,
exacto.
¿Ahí andas?
¿Qué pasó, amigo?
Ah, ahí estás, amigo. Cuéntanos de este scooter del Xiaomi.
Ah, también. Fíjate, imagínense consumir, bueno, tener un patinete de la marca Xiaomi. ¿Cuánto te gusta, Lalo?
Sí.
Así que tú digas, no sé, un precio.
Un buen precio, pues yo le echo unos 4 o 5 mil pesos.
Menos de 300 euros va a ser el nuevo patinete de Xiaomi con la versión de la Fórmula 1. Este va a traer los colores de Lewis Hamilton. ¿Qué te parece, mi querido Lalo? Xiaomi siempre apostándole.
El Mercedes AMG Petronas.
Ajá, y además yo creo que es una muy buena noticia para la gente que le gustan los patinetes, porque va a ser algo alcanzable para todos y además en esta versión de la Fórmula 1.
Pues yo sí quiero uno, ¿eh? Y ahora que ya hay un cereal donde los patinetes ya también van a entrar a esta onda de modificaciones y demás, pues imagínate qué podría ser mejor juguete que un patinete Xiaomi ya personalizado con los colores de Lewis Hamilton, este gris humo plateado con verde increíble. Pues yo sí me ando apuntando por 300 euros por un patinete de esos,
Sí, y además fíjate, su batería es de 474 watts, mantiene 45 kilómetros de autonomía con una potencia de los 25 kilómetros por hora. Imagínate nada más, o sea, es una chulada este patinete.
Sobre todo por
pues
todo lo que
yo creo que ideal para ya nuestros traslados.
Exacto, o sea, lo que te cuesta ya trasladarte en un patinete de este tipo, recordemos que prácticamente es como si estuvieras cargando la batería de tu celular para que tengas ese tipo de autonomía, un poco más. Pero no nos vayamos más allá, y pues así las cosas en el mundo del motociclismo. Lalo, ¿qué opinas de estos patinetes? ¿Qué opinas del rally que está pasando estos días? O sea, hay mucha información, Marc Márquez, llevamos muchas cosas, en fin, todo ese tipo de cosas, y tenemos más, ¿no?
Todavía hay más, mi querido Cacho. Y en efecto, bueno, pues una gran noticia, Xiaomi, que pues seguramente muchos lo ubican porque fabrica telefonía celular y fabrica otro tipo de dispositivos móviles, pues ahora se entra en esta industria que pues va en crecimiento, que como bien dice Cacho, ahora hasta va a haber un cereal, ¿no?, para poder correr en ellos, pues seguramente también va a participar por ahí. Pero pues en efecto es el saberle dar la vuelta, ¿no?, a tu tecnología y ponerla al alcance de la gente que más lo necesita. Nos vamos a una breve pausa, mi Cacho, Luisito Rider, pero antes dinos, Cacho, ¿a quién estamos escuchando ahí?
Pues vámonos con Simple Red, esto es Fake, a través del 102.5 MBS Radio, esto es Cerro de la Rueda, regresamos.
¡Woo! Venga.
ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede la rueda. Continuamos. Climbing up on Salisbury
Hill. Ya estamos de regreso, señoras, señores. Esto es Que Ruede la Rueda. Nos está escuchando a través del 102.5 de FM. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí estamos como MBS Que Ruede la Rueda en Facebook. Y Que Ruede la Rueda sin espacios en Instagram. Hoy en día está súper de moda el Café Racer, las modificaciones, todo lo que viene alrededor de este efecto, de este movimiento que pues conocemos como custom. Pero el custom de hoy en día, pues en realidad trasciende después de algo como esto, que es el Café Racer. Pero ¿por qué Café Racer? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo sucede todo esto? Por eso le voy a pedir a mi querido Charlie Atempali, es el Homeless, que seguramente está ahí echando cotorreo con nuestro amigo Flanders. Seguramente están ahí diciendo, ¿qué está diciendo este señor? Pues para que todos sepamos de qué hablamos, de qué les estoy platicando, ¿qué les parece, Luisito y Cacho, si nos vamos al garage?
Por favor, amigo.
Esto es El Garage.
Hoy en día en el motociclismo, uno de los movimientos que ha estado y sigue en boga es el Café Racer. Su base tiene origen en la década de los años 50. Gracias a esto, otros subgéneros como el Scrambler, Brass, Bobber, Flat Track, entre otros, ha tomado mucha potencia en la actualidad. En esta ocasión te hablaremos de cómo se inició este popular movimiento, así que para oreja que ya comenzamos con El Garage. Entre 1950 y 1960 en la Inglaterra de posguerra, surgió una tribu urbana caracterizada por la rebeldía y la pasión por la velocidad. Los Ton of Boys eran chicos de la clase trabajadora británica influidos por la moda y la música estadounidenses de la época. Usaban chamarras de cuero, botas, pantalones de mezclilla y adaptaron el peinado y la actitud retadora de Marlon Brando en la película El Salvaje en 1953 o de James Dean en Rebelde sin Causa en 1955. Pero si algo realmente distinguía a estos rebeldes era su enorme afición por las motos. De hecho, Ton no era para ellos una medida de peso sino de velocidad. Hacer la tonelada. Consistía en viajar en sus motos a más de 100 millas por hora, es decir, a más de 160 kilómetros por hora. De ahí su nombre, Ton of Boys. Por tratarse de un grupo de jóvenes con las carencias de posguerra y la difícil situación, adquirir una moto de carreras era casi imposible. Así que su mejor opción era de adquirir una motocicleta de bajo costo y adaptarla lo mejor posible para el cometido, modificando, adaptando piezas, reduciendo pesos y dándole el mejor aspecto posible. Manillares bajos y estrechos, un asiento bajo y echado hacia atrás, depósitos de combustible alargados, meramente artesanales y posapiés retrasados. Y ahí lo tenía, una moto de carreras ideal. La mayoría de estos chicos eran menores de edad, por ello su lugar de concurrencia eran las cafeterías, y es de ahí que el Ace Café se volvió tan popular. Imagínense, una cafetería llena de motocicletas ruidosas, con chavos que prendían la rucola poniendo rockabilly o rock and roll, peinados relamidos, cascos, guantes, chamarras de piel y mucha adrenalina. ¡Qué época! Se dice que la dinámica de los jueves era ir de una cafetería a otra en el menor tiempo posible. Por ejemplo, del Ace Café al Busby, musicalizando Londres con la melodía estridente de sus máquinas. Obviamente todo esto estaba considerado como rebeldía, por lo que las autoridades no estaban muy de acuerdo. Pero hoy sabemos que se trata de uno de los orígenes del custom mejor logrados y con mayor historia. Tanto que actualmente los fabricantes producen en serie este estilo de motos, colocándose como las favoritas del mercado. Continuamos con Que Ruede la Rueda.
Esto es El Garage.
Ándeles, ándeles, para que no les digan, para que no les cuenten. Por eso,
te amé, Lalito, Café te amé
Racer. Qué bárbaro, yo sé
el
que te gusta mucho.
El señor Luis, ¿no? Ya te oíste, ya te bendiciaste, mi querido Luis, con ese estilo de motociclista.
Sí, claro, y es que esta motocicleta es maravillosa porque tú la puedes hacer como tú quieras, amigo. Puedes Exacto. darle el estilo en los faros, en los espejos retrovisores, en el asiento. No, una chulada.
Una chulada. Y pues miren, para los que no saben, en realidad todo toma origen, como ya lo escuchábamos, en una moto sencilla, ¿eh? En una moto no precisamente deportiva, porque hoy vemos que la gente modifica motocicletas de corte premium y todo esto para llegar a hacerlas un Café Racer Brat, Scrambler, todo lo que ustedes quieran. Pero en realidad, de origen, Sí, sin duda alguna muchos eligen que si Triumph o en su momento, ¿verdad? Las BSA o Ducati y todo esto, porque eran las motos que estaban disponibles en la época, pero se iban a las más sencillas para darles la esencia de una moto de carreras. Y bueno, todo alrededor de un estilo de cierta rebeldía, ¿no? Ahí ya me imagino a Luisito, pues con su buen peinado que siempre trae, la chamarra, su café racer, sus botitas, no. Es la moto para ti, Luisito.
Sí, amigo, sí. Botitas negras de caña alta, sus guantecitos, chamarrita.
¿Cómo debe de ser?
Esta nostalgia por llevar esos años donde llevabas tu casco de burbuja, ¿no, Lalo? Por ejemplo, esta parte de ir de café en café, de hecho de ahí sale la idea de café racer, porque finalmente eran carreras donde entre más ligera fuera la moto, era como quitarle todo ese peso a motos de cilindrada baja, y obviamente las iban haciendo naked de una forma sin pensarlo. Les iban quitando partes de la moto que obviamente pensaban que eran pesadas y no podían funcionar para ese tipo de carreras, y así fue como nació el Café Racer, porque finalmente eran carreras de cafés, de cafeterías y cafeterías. Entonces, algo
café
que
a café.
Nos gusta mucho, y sobre todo, toda la cultura que lo envuelve, ¿no? El rockabilly, el rock and roll, todo esto, ¿no?
Qué bonita época, seguramente se vivió cuando esto estaba en su pleno auge. Y sí, sin duda alguna, pues eran el bicho raro, ¿no? Las autoridades ahí volteándote a ver feo, el ruidero que se hacían en las calles. No quiero pensar también cuántos accidentes, no hay que hacer esa parte a un lado, porque también el equipo de protección en aquel entonces pues era mínimo, ¿no? Las chamarras, por mucho más de piel que eran, pues no estaban diseñadas para eso, pero eso dio origen a uno de los movimientos pues más... Hoy yo creo que tienen más boga en el motociclismo. Aprovecho rápidamente para mandar saludos a todos los Motosapiens, al equipo de Motosapiens, al Motoclub Motosapiens, que también mandan felicitar con mucho afecto al señor Armando Palomino. Pero continuamos. En efecto, pues es así como toma origen esto. Y hoy ya sabemos que el custom, bueno, pues yo creo que por ahí empezó tal cual, ¿eh? Así que, Luisito, no estás nada lejos. Desde el día de hoy, ármate ya tu motito y vamos a hacerle una buena cafetera, como decimos.
Perfecto, amigo. Yo encantado de la vida. De hecho, ya estoy empezando por el casco, amigo. Ya pronto le subiré la foto.
Eso.
Exacto. Yo también quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos a Rafael Carvajal de Texcoco. Amigo, que finalmente, fíjate, lo conocí con una Vulcan. Y ahorita ya tiene su colección de motos GS doble propósito y anda de un lado al otro haciendo off-road y demás. Y pues bueno, le presenté de alguna forma la moto GS, la BMW GS, y pues bueno, le encantó. Y ahorita ya anda en todos lados. Así es que saludos a Rafael Carvajal. Y también para decirles que hoy vengo un poco, bueno, no un poco, vengo muy contento de haber probado por un rato nada más la nueva Africa Twin, la Honda Africa Twin 1100 centímetros cúbicos 2020.
¿Y qué tal?
Qué bonita moto, ¿eh? En términos generales, es una moto que me gustó mucho, tengo que decirlo.
Sí.
Ya hablaremos después de esto, de hacer la prueba de manejo todos los del equipo. Pero es una moto aplomada, muy bien, se siente más ligera, de hecho es un poco más baja que la anterior. Y también algo que me llamó mucho la atención es de que la versión Adventure, que es más alta, va a venir a México completamente automático. Algo que no es tan favorable para muchos de nosotros que somos puristas, el hecho de que sea una moto completamente automática, hablando del Africa Twin Adventure, es algo que no sé cómo vaya a recibir el público de México. ¿Tú qué opinas de esta moto, Lalo? ¿La has visto? Ya es un poco más baja, tiene otro tipo de prestaciones. Son cosas que me gustaron mucho de la moto, sobre todo que se siente más ligera que la anterior. Pero bueno, ya hablaremos
con
esa profundidad de esto, pero en verdad, qué bonita moto es esta, la Africa Twin de Honda, la 1100 centímetros cúbicos del año 2020.
Correcto, sí, pues una moto de grandes capacidades, una trail pues muy respetada a nivel global. En el último bloque nos echamos ya una buena platicada acerca de esta moto, de lo que viene con la Adventure Sports, que es su transmisión DST. Pero retomando un poquito, obviamente los queremos atrapar, mi querido público, porque de verdad es de las pocas veces que tenemos acceso a estas pruebas. Es una moto que tiene muy poquito de haberse lanzado.
Exacto.
Pero hablando también de esta marca, hay que recordar que, fíjense, cómo ha evolucionado el mercado. ha tenido tal jale y tal empuje, el Café Racer, que dentro de la oferta, por ejemplo, aquí de Honda, existen las CB300, CB650 y CB1000 con el nuevo aspecto que ellos dicen Neo Sports Café. Y es que tiene toda la filosofía la motocicleta de ser una Café Racer con toques muy modernos. No es una Modern Classic, es más bien una neoclásica, pero sin duda alguna creo que también por ahí Honda ha logrado imprimir un estilo muy propio. Cada marca hace lo suyo. Yo creo que Honda lo hizo bien. Kawasaki, por ejemplo, tiene la Z900 RS. BMW, por ejemplo, lanzó, todos tenemos muy bien ubicada la R90.
Sí. Es una motaza, ¿eh?
Otra motaza. Y tiene el estilo Café Racer.
Creo yo. Exacto, que no puedes explotar, sobre todo en velocidades, hablando de una 1200, pero es una motaza hermosa.
Exacto. Sí. Y todas cumplen con esta filosofía de diseño que es literal. Parece que estamos viendo una moto de hace... ¿Qué les gusta?
40 años,
¿sí? Exacto. Pero con toda la tecnología actual. Qué bueno que mencionabas ahí esta marca, mi querido Cacho, porque dan un ejemplo, ¿no? Recientemente también tuvimos en prueba la Suzuki Katana, que si bien no se enfoca en ser una Café Racer, gracias al Café Racer también adopta este estilo de líneas clásicas, retro, más como hacia los 80s. Pero todo surge de lo mismo, ¿no? El Café Racer, que bueno, pues hoy en el garage nos pudimos dar un buen atascón con la información. Cachito,
vamos con música,
corte,
señor.
Pero venga, ¿qué vamos a escuchar antes del corte?
El Lord Joe Cocker, Unchain My Heart, a través de 102.5 FM, eso es Creo de la Rueda. Saludos a Daniel Romero, que nos está escuchando también. Esto es Creo de la Rueda en MBC Radio.
Venga.
Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede la rueda. Continuamos.
Ya estamos de regreso, señoras y señores. Esto es Que ruede la rueda. Y bueno, pues alrededor del motociclismo, como yo les decía al principio del programa, hay muchos temas. Entre algunos de estos, pues... lo que muy poca gente se pone a explorar es qué hay alrededor de la moto, o sea, el tema de la movilidad, seguridad vial, cómo funciona la seguridad pública respecto a la moto y a nuestro entorno. ¿Hay o no hay cultura vial en el país? Y para poder platicar mucho mejor de esto, ¿qué les parece si le damos la bienvenida al ingeniero Helio Rogerio Magallán, que es el coordinador académico y de capacitación en la ANASEVI? Bienvenido, ingeniero.
¿Qué tal, Eduardo? Muy muy buenas tardes. Gracias, Cacho, Luis. Gracias por la invitación y un saludo cordial.
Bienvenido.
A toda tu audiencia que nos sintoniza. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia, ingeniero. Y bueno, pues antes de cualquier otra cosa, ¿nos podría platicar qué es la ANASEVI?
Claro que sí, Eduardo. Mira, pues quisiera recordarles a los radioescuchas cómo surge nuestra alianza, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Y bueno, esta surge por el interés común para conformar espacios de encuentro y diálogo entre las organizaciones y líderes. La intención era promover una agenda amplia e incluyente que nos lleve a ampliar nuestro conocimiento sobre la seguridad vial y poder desarrollar políticas públicas de la movilidad en México. De esta manera, nosotros hemos tratado de instituirnos como un órgano de consejo y vigilancia ante diferentes entes de gobierno y la sociedad a fin de renovar este contrato social, ¿no?, de convivencia entre la autoridad y la población. Nos ha tocado a través de nuestro trabajo estado estos años encauzar el activismo y la protesta social a tratar de transformarla en propuestas que den seguimiento a las acciones que reformen esta actual visión que tenemos de la movilidad urbana, ¿no?, que ha sido realmente
claro. Crítica
su transformación.
Wow,
pues seguramente, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? Habla Juan Carlos Soto.
Yo creo que
la parte de la movilidad en nuestro país, en nuestra sociedad, es algo completamente que debemos de tomarnos en serio, sobre todo teniendo a la vista vías rápidas, vías que no estaban definitivamente visualizadas para 30, 40 años con ese tipo de movilidad en la ciudad que tenemos, ¿no? Toda la cultura vial, todo lo que tiene que ver, es algo que debemos de tomar cada motociclista de una forma totalmente responsable y cauta, ¿no?
Claro que sí, Cacho. Mira, yo creo que esto ha provocado que es necesario democratizar el espacio público por medio de hacer una transformación en donde surja desde las bases de la pirámide de la movilidad, pero reubicando a la moto como un usuario vulnerable de la vía. Lo tenemos actualmente paralelo al vehículo y lo hemos dejado de lado y hemos desdeñado esta condición de facilidades a la moto, ¿no? El país debe de moverse definitivamente a través de una manera más saludable, debe ser seguro, debe ser sustentable, pero además debe ser solidario. Y la moto es un elemento clave en el modelo social y en el multimodalismo, y debe de proyectar también el modelo económico de desarrollo. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el impacto que ha tenido el papel que juega la motocicleta en esta pandemia con nuestros compañeros repartidores, en donde han brindado sus servicios puerta a puerta y reactivaron el Producto Interno Bruto de las empresas, evitando su ruptura económica, ¿no? Este
claro.
caso es un ejemplo de Alsea, que compra Vips y el portón en una situación crítica, y lo que lo evitó que se fuera a la quiebra fue el servicio que prestaron nuestros compañeros a través de estos servicios puerta a puerta.
Exacto. Fíjese, ingeniero, perdón, abriendo un poco el paréntesis, hace rato que venía de la prueba de manejo, me vine hasta aquí a tu casa, por todo Eje 4, Xola. Hace tiempo que no pasaba por Xola, y bueno, había dos carriles, ya ve que hay un carril del lado izquierdo, el de los confinados de Metrobús, y había dos carriles del lado derecho con dirección hacia Eje 3 Oriente. Pues ya confinaron un carril para ciclistas, algo de algún momento me pareció como difícil el hecho de que hay mucho tráfico en esta parte de la Ciudad de México del Eje 4 en Xola, pero después me puse a pensar que finalmente es algo que debemos ya de contemplar, el hecho de la movilidad en bicicleta, porque finalmente lo hacemos en trayectos muy cortos de la ciudad a la ciudad. Si nos ponemos a pensar en términos de distancia, yo creo que la mayor distancia que podemos recorrer de punto a punto es alrededor de 14, 16 kilómetros, que digo, esa es una forma de pensar de muy lejos a muy lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte te abre como ya la opción de bajarte del auto y agarrar estos carriles que son exclusivos para ciclistas y bajarte completamente del carro y empezar a visualizar una nueva forma de movilidad en una ciudad como esta, ¿no?
Sí, desde luego. Nada más que tenemos que tener un poquito de cuidado, y creo que eso nos enlaza un poco al origen de nuestra plática, ¿no? De si la motocicleta es una práctica o debe de ser un derecho. Y en esta situación del multimodalismo y tomar estas nuevas formas ecológicas a través de darle un valor importantísimo a la bicicleta y al peatón, también tenemos que buscar esquemas de movilidad que no sean individualistas y predatorias, que favorezcan o concentren riquezas en sistemas de transporte como bicicletas en algunas alcaldías o privilegiando solamente algunos modos de transporte o algunos usuarios. Las motos es una realidad en crecimiento que no podemos ignorar, y tenemos que tener cuidado con la distribución del espacio público, porque no hay en la ciudad espacio suficiente para darle un carril a cada uno de los diferentes modos de transporte. Entonces, lo que tenemos que hacer es estrategias que nos ayuden a convivir y, como tú dices, a tener que dejar el vehículo, a compartir los diferentes modos de transporte que al final de cuentas cumplan con el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Esta ciclovía, por ejemplo, en Insurgentes, que está provisional, pues ha agotado demasiado el espacio también para los vehículos, y mientras que nos traen beneficio por un lado, nos traen un poquito de problemática por el otro. Entonces, pues necesitamos realmente cambiar a través del pacto social y tomar de frente este desafío de inequidad en la movilidad, y desde luego hay que darle ese apoyo a todos estos aspectos, pero sin dejar de lado o siendo injustos en el sentido del trato o el espacio que merece también la motocicleta.
Sí,
muy bien.
Hola ingeniero, buenas tardes. Habla Luis. Oiga, ¿ustedes han pensado en alguna estrategia para que todos, y me refiero a peatones, motociclistas, la gente que utiliza patinete eléctrico, conozcan realmente el reglamento de tránsito? Porque nosotros como peatones y como motociclistas y como automovilistas debemos conocerlo, pero mucha gente lo ignora y cree que nada más aplica para ciertas personas.
No, mira, hay una pérdida del conocimiento de la cultura sobre seguridad vial y educación vial que está perdida desde el origen en el reglamento. Hemos retomado algunas situaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo, el declarar la vía peatonal como una vía de comunicación. De hecho, está marcada, la tenemos a través de una línea continua en color amarillo en donde nos divide la vía peatonal de la vía del vehículo, ¿verdad? Sin embargo, no se acata jurídicamente la importancia de la vialidad, porque obstruir, por ejemplo, una acera sería obstruir la vía peatonal y sería un delito federal. Esto nos permitiría, a través de esta declaración, por ejemplo, administrar la infraestructura urbana para darle un contexto de equidad a los diferentes modos de transporte. Así como tenemos estacionamientos para bicicletas, no lo tenemos para las motocicletas, ¿verdad? Entonces, ha habido elementos perdidos que tenemos que recuperar. Hemos tenido algunos acercamientos con el área de vinculación de innovación tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública, con el ingeniero Luis Ruiz Hernández, que también es el que está a cargo de la infraestructura vial en la ciudad. Nos dice el ingeniero Luis, ya no nos alcanza, ya no hay suficiente espacio para hacerlo, y la manera hay que reivindicar y recuperar todo ese conocimiento. Pero en el ámbito de la motocicleta se vuelve fundamental tener un abecedario y un AEIOU del conocimiento de la educación vial, y no es tal, no existe ahora, es solamente una práctica que no está regulada y por eso no puede ser observada como un derecho. Para eso nosotros necesitamos sumar este derecho de la movilidad, que de hecho está de manifiesto en el artículo 13 y en el de la Constitución de la Ciudad de México y en el 11 del Pacto Federal, a la movilidad como un derecho bajo condiciones de seguridad vial. Pero para lograr esto nosotros necesitamos subir a esta esfera, a este embudo, veamos como un embudo a la movilidad, cuatro esferas mayores, ¿no? Que tenemos que meter seguridad, salud, educación. Esta es una parte importante. Entonces es necesario crear un marco regulatorio para las motos que nos permita también hacer esta distinción entre los compañeros motociclistas, porque a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Hay muchos bikers muy comprometidos con la seguridad vial, con todo lo que ustedes han venido hablando previo en el programa en relación a la importancia de la seguridad. Y bueno, estos avances se pierden cuando alguien sin la menor preparación, capacitación o desarrollo de habilidades y destrezas toma una moto y se encubre en las condiciones de desconocimiento de educación vial para hacer de las suyas, y eso no favorece propiamente al motociclismo, ¿no?
Es correcto. Yo creo que un punto muy importante, ¿no? El empezar a normalizar, a regularizar el tema de la capacitación para todos aquellos motociclistas que se inician. Que no sea tan fácil como el hecho de tomar una licencia y bueno, más bien pagarla y hacerme en ese momento un motociclista. Qué importante es eso y las medidas que seguramente se tendrán que tomar. Pero yo tengo una pregunta, se la voy a dejar porque ya casi nos vamos al siguiente corte.
Sí.
De a poco se han ido incrementando las famosísimas ciclovías, ¿no? Estas vías que permiten la circulación de bicicletas y patinetes. Claro, también invadidas también por todos los peatones, ¿verdad? Y en algunas zonas hasta por puesteros. Pero nuestras avenidas no fueron diseñadas como tal a poder soportar un carril confinado para el ciclista, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura, toda esta parte que se está desarrollando, porque en algunas zonas hay carril confinado en Metrobús, un carril o dos quizás para los automóviles y uno para ciclistas. todas estas nuevas medidas, nuevas infraestructuras, ¿estarán siendo revisadas también por la NASAVI? ¿Le parece bien si me contesta para volver del corte?
Claro que sí, gracias. Sí.
Claro que sí. Nos vamos a una breve pausa. Mi querido Cacho, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a aprender a volar con los señores de Pink Floyd. Esto es de Orange Fly a través del 102.5 FM, que rueda la rueda. Saludos a toda la banda que nos escucha a través del 102.5. Esto es que rueda la rueda. Ribbon of black, stretched to the point of no turning back. Fly to fancy on a windswept field. Standing alone, my senses reel. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape? Irresistible grasp. Can't keep my eyes from circling.
Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede la rueda. Continuamos.
Listo, señores, tras una muy breve pausa, como lo prometimos, ya estamos de regreso. Y si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, para el ingeniero Helios Rogerio Magallán, pues lo pueden hacer a través del teléfono directo, que es el 55 51 66 1025, o igualmente nos pueden mandar un inbox a Facebook MBS Que Ruede la Rueda, o bien al Instagram Que Ruede la Rueda. Una buena pregunta que le aventé, ingeniero: ¿qué sucede con estos nuevos confinamientos para los ciclistas? Que, pues, para mi gusto, para mi perspectiva, claro, ¿verdad?, como cualquier usuario, creo que en muchos casos no están justificados y se están queriendo adaptar las avenidas para soportar, ¿no?, el tráfico de autobuses y de ciclistas y todo esto, aumentando el tráfico porque muchas personas no pueden dejar el auto. ¿Cómo podría participar, o quizás ya está participando ahí la NASAVI, que ustedes tienen que ver con todo el tema de cultura vial? ¿Qué sucede ahí, ingeniero?
Sí, mira, hay varios foros en los que hemos venido participando, y definitivamente uno de ellos es ahorita todo el trabajo que se ha estado haciendo en las cámaras con la modificación de la ley de movilidad. Y bueno, ya esta parte es importante porque, de hecho, aun cuando hemos tenido una transformación importante en la movilidad, regenerando los derechos del peatón y del motociclista, esto, bueno, se ha vuelto un tanto individualista y predatorio, ¿no? Y esta situación debemos de privilegiar lo consignado en esta Constitución, en este artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México, que una de las características que la movilidad debe de contar es que debe ser eficiente, debe tener accesibilidad, tiene que ser sostenible y debe de ser incluyente y en condiciones de calidad e igualdad. Esta situación, nos falta avanzar con eso y esperemos que estas nuevas reformas que se vienen para publicar contribuyan en eso. Sin embargo, ANASEVI no se ha quedado solamente en esta posición de trabajo con los demás entidades gubernamentales, sino que hemos acercado a los grupos, a las empresas, a las marcas, para buscar la mejor manera de cómo instrumentarlo. Por eso pensamos que para que la práctica del motociclista se constituya en un derecho, es necesario que incluyamos en este derecho de la movilidad preceptos importantes de derecho en la práctica, como son los relacionados a la salud a través de evaluaciones médicas integrales que nos permitan verificar el estado de los operadores, sobre todo cuando hacen de la práctica del motociclismo un acto profesional de trabajo. Es necesario que nosotros lo tengamos como lo cumplen las demás licencias en las demás diversas modalidades. Es necesario tener una capacitación y adiestramiento que permite el acceso a la educación como un derecho, que desarrolle destrezas, habilidades que además son fundamentales en la práctica del motociclismo, y además es la primera causa de hechos de tránsito, ¿sí? Y no es igual que manejar un automóvil, una licencia A, no nos da esa habilidad, porque aquí implica, por ejemplo, un manejo del centro de gravedad, leyes físicas, equilibrio con la unidad, que no nos da la estabilidad, que no tenemos la estabilidad que el vehículo nos da en la moto, y ese administrador tiene que ser el propio biker a través de desarrollar habilidades y destrezas, ¿verdad?
Por supuesto.
seguridad pública, mediante la necesidad de crear un marco normativo que determine derechos y obligaciones con alto grado de corresponsabilidad entre los motociclistas. O sea, no podemos seguir haciéndonos los occisos ante violaciones al reglamento, desconocimiento de las facilidades que tenemos. Mancera lanzó las nuevas condiciones de vialidad, posición de adelantamiento, la permisividad de adelantamiento entre carriles cuando estamos en semáforos, pero no hubo un proceso de difusión sobre esas herramientas que deben de ser administradas en un sentido estricto de responsabilidad por el operador. Pero si no conocemos el ADCD, no podemos evaluar ni medir con la misma vara a todos los motociclistas. Es necesario pasarlos a este proceso. Y tenemos que cerrarlo además con innovación tecnológica a través de biométricos, huellas dactilares, códigos QR para identificación de las motos, los operadores, así como registros en plataformas digitales, ¿no? Esto es parte del producto de lo que nosotros hemos acercado como una solución integral a las autoridades de la Ciudad de México. Y pensamos que hay dos propósitos fundamentales que nosotros estamos buscando en ellos, y que pues quisiera que nos permitieran dar la primicia con ustedes para lanzar esta invitación, esta convocatoria que es abierta a toda la comunidad de los motociclistas, ¿no? Y necesitamos iniciar un proceso de integración de padrón institucional con candidatos para poder funcionar como profesores o instructores de capacitación para las futuras motoescuelas, donde todos los interesados puedan participar en el proceso de formación de instructores que ANACEDI está preparando y que puedan en determinado momento surgir como centros de capacitación. Pues mira, las futuras licencias que ya anunció en noviembre pasado el secretario Layuz, que lo hizo público, el anuncio de que la licencia va. Y el segundo propósito de ANACEDI sería desarrollar un proyecto cultural de fortalecimiento a la infraestructura para las motoescuelas, que nos permita crear un inventario de infraestructura instalada actualmente en las motoescuelas. Es decir, que todos aquellos que estamos dentro de este sector del transporte de las motos, nos sumemos a este trabajo y encaucemos el trabajo de la experiencia que cada uno ha desarrollado. Quiero mencionarte que ya está Itálica, BMW, Automex, que agrupa autoescuelas, centros de capacitación federales y clínicas médicas, entre muchos otros motoclubs, y empresas que tienen flotillas de motos, que han sido pues una virtud en esta pandemia, ¿no? Entonces, queremos ayudar con un análisis situacional de sustentabilidad para este programa de la Secretaría y las licencias, sin olvidar el carácter de que debemos de ser confidenciales, discretos, imparciales con los participantes que se sumen a nuestro esfuerzo. Eso es lo que queremos aprovechar en esta ocasión también para que consideren y tengan en conocimiento cuál ha sido el trabajo que hemos tenido ANACEDI, ¿no? En esta situación con el sector motociclista.
Perfecto, ingeniero. Pues hablando de derechos y obligaciones, también un punto que tocó hace un momento, yo creo que en México es muy difícil tomar en cuenta, por ejemplo, los derechos y obligaciones de toda la gente, tanto peatonal, tanto de vehículos, de motociclistas. El hecho de que nosotros tenemos, obviamente, un reglamento el cual debemos de acatar, obviamente, como todos, el no cruzar, por ejemplo, en las cebras, pero también hay en otros países de primer mundo, llámese Canadá, llámese muchos países en Europa, donde obviamente también al peatón se le puede infraccionar por el hecho de pasar entre carriles sin llegar a una esquina, ¿no? Son cuestiones que también podemos evitar accidentes. Sabemos que los motociclistas podemos ir entre carriles a menos de 20 o 40 kilómetros por hora, está permitido en algunas vías, pero también esto detona el hecho de que también los peatones pueden hacer este tipo de aberraciones al no cruzar por otros lados, y ahí es donde pasan muchos accidentes. ¿Qué opina acerca de esto? ¿Estamos muy tarde para hacer una ley simplificada de civismo vehicular, peatonal o de motociclista?
No, definitivamente. Yo hacía referencia cuando tenemos que democratizar el espacio público y que tenemos que darle esa condición de igualdad, tenemos que trabajar con equidad. O sea, ya logramos cambios importantes en donde ya se ha buscado estrategias de transportación de macromovilidad a través el Metrobús, por ejemplo, y que también hemos hecho calles peatonales, pero nos falta ese sentido de certeza. Digo, la experiencia de todos me ha tocado particularmente toparme en banquetas, siendo arrollado a lo mejor con bicicleta, cuando está a un lado la ciclovía, ¿no? Y peatones que no les importa, ¿no?, cruzar la calle a la mitad, aunque el privilegio o la responsabilidad y la prioridad sea la del trato con ellos como usuarios vulnerables de la vía. Pero esta es parte de este proceso en el cual tenemos que entrar todos. Particularmente a mí me llena mucho la situación del motociclismo, primero porque la reacción social ha sido de la ley del menor esfuerzo. Es más fácil criticar que tomar acción. Todos tenemos vicisitudes con los diversos modos de transporte, pero pocos hacemos algo por cambiar esta circunstancia. Y no vamos a hacer un cambio sustancial si no tenemos reglas claras primero de cómo actuar. Por eso creo que es importante este entorno de marco regulatorio en las motos, y también llegar a un marco regulatorio que pueda ser sancionable también para el peatón, para que tenga un sentido de equidad e igualdad con los diversos modos de transporte. Mira, un sistema dinámico de transporte se conforma de 5 elementos, que es el peatón, que es el vehículo, que es la vía, el conductor y el pasajero. Estos son engranes perfectos como un reloj suizo. Cada diente del engrane es una característica, una función o una ley o un parámetro de funcionamiento que tiene que considerar cada uno. Si cada uno respeta esas condiciones de funcionar, el reloj trabaja perfectamente. La autoridad no es parte del sistema de transporte. La autoridad solamente regula el sistema de transporte. Pero ¿cómo puede funcionar la moto o el peatón si no conoce cuántos dientes y a qué ritmo debe de trabajar?
Sí, exacto, una pregunta que se extiende. Tenemos que seguir platicando. Es una chamba enorme la que está haciendo la NACEDI, me queda claro. Ingeniero, muchísimas gracias por su aportación, gracias por tanta información. Esto, sin duda alguna, nos da para otro programa más. Tenemos que dejarlo en el momento hasta aquí, pero de verdad agradecemos muchísimo el esfuerzo también que están haciendo ustedes desde ANACEVI, y también pues el esfuerzo por estar aquí con nosotros. A todo el equipo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Luisito, gracias allá a Flanders, gracias mi querido Homeless, a todos por hacer posible
este programa. Saludos, Alfredo Báez. Saludos a Alfredo Báez, que nos está escuchando. Muchas gracias, Lalo. Nos despedimos, nos escuchamos dentro de una semana, si les parece, jóvenes. Gracias al Homeless. Gracias a todos. Y nos vamos con algo de música. Esto es That's All, como terminó ya el programa, de cargo de Genesis, de Phil Collins y Peter Gabriel. Esto fue Que Rueda la Rueda.
Nos vemos una semana.
Saludos.
Saludos para Luisa Rodríguez también.
Abrazos.
Rueda la Rueda, con Lalo Jiménez en el manillar. Te esperamos el próximo sábado para otra aventura por el mundo de las dos ruedas.